Bienvenidos a un episodio más del podcast de Adictólogos. El día de hoy, yo soy Pedro Peña, soy psicólogo clínico y el día de hoy entrevisto a un psicólogo, es Fernando Arteaga Verdeja. Vamos a hablar sobre terapia de pareja y alcoholismo. Él es psicólogo y docente con 10 años de experiencia, con maestría en psicología transpersonal y una amplia gama de especializaciones y diplomados en psicoterapia sistémico-relacional, psicoanálisis, logoterapia, psicoterapia de pareja, psicodrama bioenergético y estrategias de mentalización. Posee una sólida especialización en el tratamiento de conductas adictivas, patología dual y trastornos graves de personalidad. Aplica un enfoque principal humanista transpersonal para facilitar procesos de autoconocimiento y bienestar emocional. Psicólogo clínico actualmente ejerciendo en Arandas, Jalisco. Su cédula profesional es 1358-88-08. Y el día de hoy vamos a hablar de terapia de pareja y alcoholismo. Nos vamos a centrar más específicamente en los casos más comunes que llegan, que viene siendo una pareja donde el hombre es el alcohólico. Y de ahí el psicólogo, el invitado, Fernando, nos lo va a ir desarrollando. Buenos días, Fernando. Gracias por participar.
Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo.
Y este tipo de casos son los que de parejas donde uno de los dos, generalmente el hombre, es el alcohólico. Habíamos hablado para la preparación del episodio que hay diferentes modalidades en que pueden llegar, que él sepa que es alcohólico o que no, o que la misma entrevista te vaya saliendo que tiene un problema de alcoholismo. A veces ya saben que son alcohólicos, pero no siguen un tratamiento, o sea, alcohólicos activos, pero van a terapia de pareja, o hay veces que son alcohólicos, tienen un problema de alcoholismo y están en tratamiento y van a terapia de pareja. A partir de ahí lo vas a ir desarrollando, ¿cierto?
Y se puede agregar también varios elementos, ¿no? También podría ser personas que tienen un cierto tiempo de abstinencia, no están como en la activa o en el proceso adictivo, pero no van a terapia, ¿no? O sea, simplemente están abstemios. Hay otros que ya tienen cierto tiempo de experiencia, van a terapias, van a grupos, que van trabajando. Y tienen ciertas recaídas, ¿no? Como agregar también esa variable de que hay personas que ya no están consumiendo alcohol, aunque tienen ciertas actitudes adictivas, que también asisten a la terapia.
Sí, pero la borrachera seca la dejamos para otro episodio porque es
Para
muy
otro día.
amplio el
Sí,
tema.
sí.
Parece si nos platicas en el caso de que llegue una pareja por primera vez, te piden consulta, llegan por primera vez y en la entrevista resulta que él tiene un problema de alcoholismo y se acaba de detectar. Le pones un autodiagnóstico y resulta que sí es ahí que sigue.
Pues primero se hace como una especie de evaluación de la pareja. Y si existe, por ejemplo, un problema de adicción, en este caso de alcoholismo, es inevitable que surja, ¿no? Dentro del análisis va a empezar a surgir. Aquí tendríamos que ver, por ejemplo, si hay conciencia por ejemplo, de la condición. También tenemos que observar Por ejemplo, ¿y qué etapa puede estar dentro del proceso de la adicción? Si la persona, por ejemplo, tiene como esos parámetros, ¿no? Como uso constante, un abuso fuertemente, o ya una dependencia donde pues tiene toda la semana y no puede dejar de tomar, ¿no? O tiene tiempos intermitentes que no toman muy pequeños. Entonces, dentro del diagnóstico que tú comentas, podemos observar en qué etapa, ¿no? Y ahí puede determinar hacia qué dirección se puede ir la terapia de pareja, porque tenemos que tomar mucho en cuenta como, pues antes de trabajar la pareja, tenemos que ver si es posible, si la persona tiene las herramientas, la conciencia para indagar a la pareja, porque si a lo mejor un paciente alcohólico ya está en un estado grave que no puede parar de tomar, y uno quiere abordar la cuestión de pareja, pues primero tiene que haber una desintoxicación, ¿no? O sea, primero tiene que haber una cierta estabilidad. Si es otro paciente que a lo mejor tiene una constancia, pero está más organizado, la dirección de la terapia puede ir hacia otro lado, ¿no? Entonces,
¿Cómo te reacciona el paciente que no tiene conciencia de daño cuando resulta que sí es alcohólico, sí tiene un problema en la entrevista con la pareja, con ella, y aparte en el autodiagnóstico, pues resulta que sí, tiene un problema de alcoholismo, pero él no tiene conciencia de daño y pues no quiere darle por ahí?
Pues hay varias formas, ¿no? Si yo soy muy directivo y la persona no ha generado o no ha generado una cierta conciencia del alcoholismo y puede estar en una cierta negación, lo que va a pasar es que se va a botar, ¿no? Pero si de una otra manera empiezo con la necesidad de la pareja y digo, creo que es necesario, por ejemplo, hay elementos en la pareja que son muy importantes fomentar en la psicoterapia, que sería como la intimidad. El tiempo que se comparte la pareja en sí, ya no tanto la cuestión sexual, que es una parte, pero hay varias dimensiones de la intimidad, ¿no? El tiempo que ellos pueden estar juntos, por ejemplo, si, ni siendo proveedores, ni siendo papás, sino el tiempo que se comparte. Pero cuando se tiene un alcoholismo, la intimidad está más relacionada en la relación de la persona con el alcohol, con lo de la pareja. Entonces, si están en un trabajo de pareja, yo me voy mucho con la necesidad, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Creo que es muy necesario empezar a fomentar estos espacios. Lo puedo hacer de manera como es importante que empieces a dejar o darle tiempo a tu esposa de calidad sin tomar, y ahí va surgiendo la necesidad poco a poco, porque igual yo les puedo dejar una cierta tarea y me van a decir, ¿sabes qué? No puedo. Y cuando yo voy generando, por ejemplo, como estrategias, va surgiendo la necesidad de bajar el alcohol. Si no baja el alcohol, ahí yo ya tengo mayor evidencia de decirle, oye, ¿no has considerado que probablemente tengas un problema ahí de alcoholismo? Entonces, también es una variable que puede determinar si la persona, si lo empieza a dejar, dice, ah, mira, está bien, ¿no? Y más adelante le puedo dar otro tipo de estrategias que puede ayudar a regular esa parte del consumo. Pero si no lo puede llegar, ya es una evidencia. Yo ya no le estoy diciendo, la evidencia me lo está diciendo a mí y me puede ayudar mucho como estrategia de concientizar ciertos cambios necesarios para después, posteriormente, generar una especie de cohesión con la pareja como tal.
Dos cosas. Una, como que a ver si puedes desarrollar un poquito más el concepto de intimidad en terapia de pareja, porque esta palabrita acá afuera se malentiende como relaciones sexuales, y en terapia de pareja la intimidad tiene más connotación de conexión, ¿no? Como lo dijiste hace rato, como que más de conocerse y todo eso, ahorita que lo desarrolles un poquito. Y también la parte en la que cuando él no tiene conciencia de daño, en vez de coartar, de que no, pues es que si no te abstienes, no va a poder avanzar eso, primero lo incomodas.
si algún movimiento de la dinámica, le pongo ejercicios, a ver, convivan, ¿no? Y a lo mejor puede decir, ¿sabes qué? Sí, pero después tomó, o antes tomó, o no pudo porque estaba borracho, o sí pudo, ¿no? Ya con eso a mí me da mayor forma y también una forma más amable, por ejemplo, menos directiva, de empezar a generar esa conciencia a través de que ellos lo experimenten. A mí no me sirve mucho que yo rápidamente detecte que hay un problema de alcoholismo, sino lo que me sirve es que ellos vayan generando la conciencia. Y muchas veces, para trabajar la manera de la negación, es mucho más fácil experimentar y uno empezarse a darse cuenta que una manera como muy racional de decir y explicarlo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de la conciencia de daño, pero tomando en cuenta como la cuestión de la intimidad, primero tendríamos que como desglosar las áreas de la pareja. O sea, por ejemplo, por así decirlo, hay como varias áreas importantes, pero podría clasificar entre 3 o 4 áreas importantes en la pareja. Una, la pareja en relación, por ejemplo, con los familiares y los amigos. ¿Qué tanta relación tiene, por ejemplo, con los suegros, con los cuñados? ¿Qué tantos problemas con los familiares genera impacto en la pareja? ¿No? Esa es una dimensión. Otra dimensión es la pareja como en la cuestión, como en las cuestiones de proveer. ¿No? Papás, ¿no? ¿Cómo son como papás? ¿Qué reglas, qué dinámicas tienen como papás? ¿Quién provee, quién no provee? Esa es otra dimensión importante, ¿no? Familia, proveedor. Y una relación más importante aún es la intimidad. Y en esta cuestión me refiero a intimidad descartando lo que tenga que ver con relaciones con los demás, sino la relación y los espacios que se dan como pareja. Claro, incluye la cuestión sexual, que es un porcentaje, pero también incluye momentos de convivio, de expresión, de diálogo, también de negociar. Pues es una herramienta importantísima para las parejas, ¿no? El poder negociar, la parte de hablar de las expectativas, ¿no? De regularlas. Entonces, la intimidad podemos decir que es ese espacio que comparte la pareja, donde existen todas estas interacciones de convivio. Porque hay parejas, por ejemplo, que dicen, no, sí, nosotros convivimos, vamos y salimos y comemos los domingos, pero se van con los hijos y con la familia. Entonces, más que un espacio de ellos dos, están como papás. Y la pregunta del siglo es, oye, ¿hace cuánto que no salen ustedes dos sin familia, en relación? No, pues desde que nos casamos. El espacio de la intimidad no se ha desarrollado, no se ha fomentado. Entonces, se vuelve a retomar ese espacio. Y ahí es donde choca con el alcoholismo, porque la persona también, en cierta manera, cuando se tiene una adicción, se forma una relación con el sucedáneo. Se le da tiempo, se le da espacio. Entonces, es como si podríamos decir de manera metafórica, el alcohólico tiene otra relación, ¿no? Como si fuera infiel, ¿no? Con el alcohol. Entonces, ahí se va a empezar a deslumbrar qué tanto tiempo, ¿no? Y probablemente hay parejas que sí, a lo mejor son muy buenos papás, la pareja es muy buen proveedor, pues hay más o menos ahí con las familias, pero de intimidad, cero. Es más, hasta las cosas que se pueden hablar, se habla con los amigos, y ahí deja de ser íntimo, ya no es de dos, ya hay más elementos, ¿no? Igual la mujer, ¿no?, habla con sus amigas de cosas que a lo mejor lo podría acercar a un espacio de conversación y diálogo.
Y aquí, por ejemplo, cuando ya, por ejemplo, le propones al hombre, al paciente alcohólico, que le va, que como que ya incomodarlo, ya, pues bueno, no tomes, que va a funcionar mejor, le estás dejando la tarea a él. Y la mujer, como que, ¿qué es lo que hay que trabajar con ella? Porque pues por algo está casada con un alcohólico, no por la nada.
Sí, la pregunta del millón sería, si la persona tiene 5 años tomando, ¿cómo ha funcionado la pareja tanto tiempo con un alcoholismo, no? ¿Qué hace también la otra pareja para que se fomente? Entonces, regresando un poquito a lo que me dices, yo empiezo a sugerir la importancia de la recuperación y de la desintoxicación. Pero como es terapia de pareja, me enfoco también en la cuestión de pareja. O sea, como es súper importante que se toma esto en cuenta. Y por ejemplo, aquí es donde puede partirse la terapia de pareja en dos factores. Una, en trabajar literalmente la pareja, si es posible que la persona, aún con una cierta uso del alcohol, pueda funcionar. O dos, a enfocarnos primero en la primera necesidad, que sería la estabilización, por ejemplo, del consumo de alcohol. Y aquí es donde entra la cuestión de la codependencia, que es como el lado B de la adicción que no se alcanza a ver, como el lado pasivo. Lo que más se alcanza a ver es lo brumoso, los síntomas activos. O sea, el alcohol es súper llamativo, ¿no? La persona puede entrar en estados alcohólicos y hacer dramas, peleas, ¿no? No hay un manejo emocional adecuado. Eso es lo que se ve. Pero la parte pasiva es la parte que lo puede conllevar la otra pareja. Entonces, si la pregunta que te hacía así es, ok, esta persona, vamos a poner como un caso hipotético, pues tiene un consumo considerable de alcohol todos los fines de semana. Últimamente está llegando a afectar en su trabajo, inicio los lunes. También derrocha dinero cuando está bajo los influjos del alcohol. Hay peleas interfamiliares, ¿no? La señora quiere arreglar los problemas cuando la persona está en alcohol y pues se hace más drama. Vamos a ponerlo como en ese escenario. Tendríamos, y la pregunta sería, si este tipo de relación lleva más de 5 años y el señor ha seguido tomando todos los fines de semana, ¿qué es lo que está haciendo la otra pareja para que se normalice? Porque normalmente una pareja, cuando existe un alcoholismo, luego, luego botan, no se puede, o sea, es difícil mantener la relación, pero si se mantiene, quiere decir que la pareja tiene que ceder ciertas cosas para normalizar la adicción. En este sentido, ya observando, por ejemplo, en este caso hipotético, que podría ser mujer, y también hay muchos casos de hombres, ¿no? Pero que no es la que toma, ¿no? Que es la vamos a ponerle en la codependiente en el prefijo de la persona que acompaña al dependiente. Son interdependientes los dos. También tenemos que revisar las conductas que ayudan a normalizar el alcoholismo, ¿no? Y ahí podemos entrar en un tema sumamente interesante, que le llaman el ciclo de la violencia, ¿no? Que es un patrón adictivo, pero se manifiesta en las dinámicas, donde existe el alcoholismo, dinámicas en las parejas. Y pues tendríamos que ver, por ejemplo, una, qué actitudes y formas de reaccionar ante el alcoholismo que tengan la intención de ayudar, pero la forma de hacerse se potencializa más la adicción. Por ejemplo, el rescate, ¿no? Supongamos que la persona toma cierta, no sé, se pone una borrachera de fin de semana y se pelea, ¿no? El siguiente día el señor amanece crudo. Y la señora ya bajó la pelea y le cura la cruda, ¿no? Eso es como una pequeña actitud que de una u otra manera fomenta o potencializa a que no se llegue a un cambio y se puede normalizar el alcoholismo, ¿no? El solapar, ¿no? De una u otra manera, unas ciertas conductas que puede ser la pareja para poder fomentar mucho más la adicción, aunque la intención es muy buena. Adelante, Pedro.
Hablaste de codependencia. ¿Qué viene siendo la codependencia?
Es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Yo lo podría decir, por ejemplo, de una manera práctica, es una muy mala forma de reaccionar a los problemas, pero le voy a aumentar, ¿no? Como puedo decir, codependencia. El prefijo co es de dos y dependiente. Se puede ver de dos maneras: la persona que acompaña a un dependiente o dos personas que entre sí dependen. Porque si ya nomás es una persona dependiente, ya no hay dos que están dependiendo en ellos mismos, ¿no? Ya ahí se cambia. Pero cuando es codependiente, supongamos que Se puede ser tanto enfermedades muy graves como el alcoholismo, como el diabetes, ¿no? El diabetes creo que es un gran ejemplo. Supongamos que una persona tiene un tipo de diabetes ya muy prolongado y no tiene que comer dulces, pero no se cuida. La familia, hay un cuidador, no sé, a lo mejor la esposa o la hermana, ¿no? Que está vigilando que no agarre los dulces y los chocolates. Quiere decir que la persona, de una otra manera, sus conductas se sigue daño, no hay una cierta conciencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, la pareja empieza a agarrar roles de cuidadores y tiene que estar vigilando que no tome el chocolate, ¿no? Vigilando de manera, en otros casos, que no agarre el alcohol, ¿no? Y de una u otra manera, si recae con el chocolate, la persona, la pareja en este caso, se va a sentir muy mal porque era su responsabilidad. Su estado de ánimo depende de la estabilidad de la otra persona. Y la otra persona, su adicción o su problemática, está muy simbiótica a las acciones de la pareja. Digo, no, no sé si a lo mejor lo dije como muy así, pero en pocas palabras, cuando hablamos de codependencia, es cuando una persona acompaña a una persona que tiene una dependencia como tal. Y entre ellos existe una dependencia emocional y la otra persona probablemente una dependencia a una sustancia. Y esta relación, pues lo manifiestan muchísimo las parejas donde existe el alcoholismo como tal.
Tú estudiaste varios modelos teóricos de la psicología, entre ellas el psicoanálisis sistémico, y a esto voy porque, ¿qué opinas de la familia de origen de la codependiente? ¿Qué sueles encontrar cuando le rascas en la familia de origen de la esposa del alcohólico?
Pues fíjate que curiosamente, bajo mi experiencia, bajo también experiencias de colegas, bajo la práctica clínica, muchas veces la persona, vamos a poner la que tiene esta condición o la codependencia, en su infancia toma roles de cuidador. Por ejemplo, se puede observar cuando son familias grandes, ¿no? Ya ahorita son muy pequeñas, pero de generaciones anteriores, y le toca ser la hermana más grande. Entonces, de chica, en vez de generar sus necesidades de andar, ser una niña, pues, una niña tiene que jugar, tiene que hacer cosas.
Una hija parentalizada le llaman, ¿no? Algo así, hija parental.
Así es, hace una extensión de la mamá y de la papá, y termina cuidando a sus hermanos, que parecen sus hijos. Es un ejemplo nada más, pero a esta persona se acostumbra y se habita a subyugar sus necesidades, a estar pendiente a los demás. Entonces, necesidades, y también ahí hay un tema del trabajo, la codependencia, que también muchas veces el sensor del enojo. El enojo nos ayuda mucho para poner límites, pero si el enojo no está, está dormido, por así decirlo, uno puede aguantar y aguantar y aguantar. Esto no quiere decir que no se exprese el enojo. Se expresa de manera pasiva-agresiva, que es lo que se ve en las parejas, por ejemplo, donde existe un alcoholismo, donde aparentemente la señora, en este caso, ¿no? En este tipo de rol, aguanta mucho, pero posteriormente también se lo hace pagar de manera pasiva-agresiva. Esas cosas en la terapia de pareja se empiezan a hablar y ponerle nombre y empezar como a observar esas dinámicas subyacentes o dinámicas que están por debajo, que hace que el ciclo de la pareja también tenga una conducta adictiva. Entonces, sí hay ciertas, bajo mi experiencia, yo sí he visto muchísimas formas de relacionarse que se vuelven a repetir, por ejemplo, dentro de la pareja como tal.
Sí, son bien aguantadoras. Y ahorita hablaste de límites, y ahí como que viene la parte en donde interviene el psicólogo, ¿no? Donde intervienes a mostrarle lo de los límites. ¿Nos puedes platicar esa parte en donde le pones en la mesa a ella que tiene que trabajar esos límites?
Pues mira, lo dividiría en dos partes. Por ejemplo, yo cuando trabajo con parejas con problemas de adicciones y no existe o no existe la necesidad latente de una intervención de una desintoxicación, ¿no? Fuerte, que puede, se puede trabajar con la persona en sí. Lo separo. Hago el trabajo con la dimensión de la pareja, pero en algunos momentos trabajo con la llaman olones, ¿no? Los sistémicos le dicen de esa forma, que es trabajo con cada uno. Y, por ejemplo, en este caso, supongamos que me toca la terapia con de manera individual con la esposa, trato de hacer psicoeducación de las conductas que favorecen la adicción. Y pero al mismo tiempo, sí me puedo ir a una cuestión muy racional de decir, necesitas poner límites. ¿No? Por esto y esto, esto es como lo psicoeducativo. Pero algo que también aporta muchísimo es irme a sus necesidades. Y muchas veces, cuando se tiene esta cuestión de la codependencia, las necesidades internas de la persona ni los tiene aquí. Está acostumbrado siempre a estar al servicio de los demás, que cuando le preguntas, oye, ¿y cómo estás tú? No pueden contestar, no identifican. ¿O qué emoción tienes? Enojada o triste y feliz, ¿no? Somos tres emociones que se pueden identificar. Entonces, una parte es como primero enfocar las necesidades que no se están cubiertas para fortalecer el establecer límites. Porque si yo digo, ve y pon límites, y es una dinámica que tiene 10 años funcionando así, va a ser más difícil, pero si empiezo a concientizar de las necesidades que están ahí, va a ser mucho más fácil, o por así decirlo, puede haber un cambio más contundente.
Ok, o sea, no sabe poner límites porque no sabe qué límites, no los conoce. Entonces, previo a eso, previo a llegar a la parte en la que ya ponga límites, tú le vas a enseñar o le vas a mostrar que tiene necesidades propias.
Así es. Que precisamente la área de pareja, ya en la pareja, el que ella no cubra sus necesidades, como te digo, existe la pasividad agresiva, afecta a la pareja. Ella no lo identifica, pero ya está enojada. Ya hubo un conflicto en la pareja. Si ella no tiene conciencia, eso sigue afectando en la dinámica de la pareja como tal. Entonces, es muy necesario para los dos, ¿no? Empezar a hacer conciencia de esos límites, de esas necesidades como tal.
Ok, ¿qué otras características encuentras comunes en las esposas de los alcohólicos?
Por ejemplo, hay una característica que le llaman el nerviosismo tóxico. Dentro de las literaturas, de codependencia, logran ponerle ese nombre. Es lamentablemente, bueno, esa es mi opinión, a nivel social, a nivel México, pues tenemos una dinámica de adicciones, ¿no? Es muy común que tanto en mi familia como en otras existan ciertas adicciones. Pero el problema es que las personas viven las adicciones, por ejemplo, en su familia o en su pareja, pero no lo hablan allá afuera. Una, porque puede generar una cierta vergüenza, una cierta sensación de fracaso, el qué dirán, ¿no? Entonces, la necesidad de expresar, por ejemplo, viven eso de manera interna y utilizan mucho de su energía para fingir que no está pasando nada. Y ahí es cuando encubren la adicción en la casa. Es como el clásico ejemplo que dicen que cuando llega la chava con un golpe aquí, un morador, y, oye, ¿qué te pasó? Me caí de las escaleras. O sea, todo lo que yo estoy viviendo no lo hablo. y hay un cierto nerviosismo. También sucede otras dinámicas interesantes, que cuando uno habla que en casa hay una cierta adicción, mucha gente da su opinión como de solución. No, lo que tú tienes que hacer es divorciarte, ¿no? Otros, no, lo que tú tienes que hacer es meterle un centro de rehabilitación. No, y la persona que está viviendo, por ejemplo, estas características de las señoras que pueden tener una pareja alcohólica, tienen demasiada información que es confundible. Algunos familiares jalan por acá, algunos familiares jalan por acá, y a veces, por eso mismo también, prefieren vivirlo solo y callado. Entonces, el nerviosismo tóxico, eso es una de las características. También otra característica sería el perfeccionismo y el control. Digo, no en todos, pero se manifiesta muchísimo la parte, por ejemplo, el control, si le damos un zoom, al final es una especie de miedo muy fuerte. Entonces, constantemente están vigilando a dónde fue, con quién está, si ya tomó o no tomó. Y toda la atención se pone como si fueran hipervigilantes. Entonces, también esa es otra parte fuerte. Y como hablábamos, la cuestión del enojo, muchas veces cuando no se reconocen las necesidades del enojo, esa energía sale de otra manera. Entonces, imagínate que la señora está bien enojada porque su marido llegó bien borracho y se puso mala copa, pero no expresa su enojo, pero el siguiente día en la casa amanece súper limpia, obsesivamente. El enojo se manifiesta como en conductas obsesivas. Esa energía se va, se desplaza, por así decirlo.
Ok, digamos que el hombre, el paciente alcohólico, ya después de que ya tiene conciencia de daño y sí decide pues abstenerse, llevar un tratamiento, se pega más o menos a un grupo, sigue en terapia, se va componiendo. ¿Qué se puede esperar de a dónde puedes llevar esa relación, a dónde puede llevar una terapia de pareja? ¿Qué es lo que busca la terapia de pareja arreglar? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es la como que la máxima expresión de una pareja funcional después de que el hombre ya se está componiendo, ya tiene largos periodos de abstinencia, ya pasó, ya se está componiendo? ¿Hacia dónde diriges tú la relación de pareja? ¿Qué es lo que se busca?
También lo dividiría en dos partes, como las necesidades particulares, que la pareja me dice, no, es que queremos no faltarnos al respeto, tener mayor comunicación. Esas son las necesidades particulares de la pareja. Pero, por ejemplo, bajo mi enfoque, lo que yo busco es fomentar el espacio de la intimidad. Prácticamente, pasar de una relación, lo puedo poner como si fuera un objetivo, por así decirlo, como en tres bloques, ¿no? El primer bloque es la pareja simbiótica. Ya está la codependencia, la adicción, no hay límites. Tratar de ayudar a que cada uno, por ejemplo, no esté dependiendo mucho de sus emociones, que puedan tener ciertos espacios para poder dialogar y hablar. La segunda parte sería como manejar o trabajar los roles que hay de pareja, los juegos de poderes que pueden existir, para pues después llegar a la tercera parte, que sería la parte del acompañamiento, ¿no? Por ahí decían la canción de Faye, mi media naranja, ¿no? Mi complemento. Bajo esta visión sería, no, somos naranjas completas. Cada uno tiene que tener su desarrollo, pero se pueden acompañar. Entonces, el objetivo, por ejemplo, es de una u otra manera las necesidades particulares, pero en el fondo es fomentar el espacio de pareja, volver a activar esos espacios que se han perdido o que nunca estuvieron. Porque pasa mucho que antes de casarse, antes de tener hijo, la cuestión de la intimidad, con todos esos elementos que hablábamos, estaba muy formado. De repente se empiezan a tener hijos, se empiezan a rolar, y esa dimensión se pierde. Entonces, ya en la psicoterapia de pareja, yo no le pregunto, o sea, sí lo pregunto, pero mi dirección va a la siguiente. Ejemplo, no le pregunto a él, ¿tú cómo estás? Yo le pregunto, ¿cómo eso te afecta o cómo les afecta eso como pareja? Es que mi esposa se enoja. Ok. Yo le podría preguntar, oye, ¿cómo te afecta que tu esposa te enoje? Pero no le pregunto eso, le digo. El enojo de tu esposa, ¿cómo les afecta como pareja? Ah, pues, ya cuando se enoja, pues yo ya no le digo nada y le doy la ley del hielo 2 días y no hablamos en 2 días. Entonces, mi intención más que nada es empezar a fomentar ese espacio de ellos dos y empezar a darles conciencia para que se empiece a fortalecer.
A ver, suena como que en las fases, en las, ya ves que las parejas tienen fases. Suena como que no pasaron bien a la fase de amor maduro, ¿no? O de amor responsable.
Ponemos bajo ese lente, sí. O sea, a lo mejor algunas características, pero o se pasaron y hay cosas que no se trabajaron. Entonces, hay fases. Bajo ese punto de vista va a haber ciertas cosas que ni siquiera están en el radar y es como un amor más inmaduro, por así decirlo. Y es empezar poco a poco a fomentar esos espacios, porque anteriormente sí funcionaba la intimidad cuando eran adolescentes, jóvenes, porque no había otros elementos como el trabajo, como la familia, como los hijos. Ahora es volver a funcionar y volver a traer esa intimidad bajo todos los elementos de adulto que pueden estar. Sí. Y hay muchos problemas, por ejemplo, de pareja, unos muy clásicos son las expectativas. Por ahí decía uno de los famosos cuadros, ¿cómo se llama? De los cuatro acuerdos, que decía, no supongas. Desde mi punto de vista, esta parte de las parejas, cuando suponemos, cuando tenemos expectativas y no las mencionamos, es uno de los cánceres, de muchos que puede haber dentro de la pareja. Entonces, por ejemplo, me ha tocado parejas jóvenes donde se juntan y en la casa de la pareja, de la mujer, los servicios de casa son en general papá, hermanos, todos lavan platos, todos limpian, no hay ningún problema, ¿no? Pero en la casa del hombre, la mamá nomás limpia, la mamá nomás lava los platos. Se juntan, el hombre espera que la mujer, de una u otra manera, haga todos sus servicios y la mujer espera que el hombre, como en su casa, pues que cada uno se reparte, no se hablan y se pelean. Lo que se trata en la terapia de pareja es empezar a hablar lo que no se habla y empezar a hablar las expectativas. Ah, yo espero que mi esposo me dé un abrazo, pero el esposo ni siquiera lo registra por aquí. Entonces empezamos a expresar lo que está, pero nunca se le pone palabras. Eso ayuda a bajar muchísimo la tensión y buscar estrategias de diálogo y también de negociación en la pareja.
Estamos hablando con Fernando Arteaga, psicólogo con maestría en psicología transpersonal y adictólogo. Estamos hablando sobre terapia de pareja y alcoholismo. Una de las de lo que hay que trabajar con la esposa del alcohólico es el resentimiento, ¿no?
Una de las partes fuertes es el trabajo con el resentimiento, sí. Tanto mucho de sus necesidades, de las conductas que fomentan la adicción por parte del familiar, y también, y creo que en todas las parejas, ¿no? El tema del resentimiento puede estar ahí también haciendo mucho daño. Entonces también es un aspecto que se muy importante de empezar a abordar como tal. Y eso se aborda no específicamente, o sea, sí con la persona, pero también a nivel de pareja. por ejemplo, muchos resentimientos, y ahí me meto otro tema. Hay muchos temas, ¿no? Pero sí me meto. Por ejemplo, cuando existe una herida donde existe una infidelidad, por así decirlo.
Dale por ahí, dale por ahí.
Entonces, ya fue hace mucho tiempo, ahí está el resentimiento, y ese resentimiento constantemente sale y surge y se pelea, ¿no? Es como una factura vieja que ahí está reflejada todo el tiempo y está afectando la dimensión de pareja. Es importante abordarla, tanto a nivel personal, pero también a nivel de pareja, porque a nivel personal, pues sí, también de una otra manera profundizar y el trabajo personal de no darle tanta fuerza al resentimiento, porque ya al final el resentimiento, pues genera cortisol, ¿no? Esos pensamientos de estar reclamando y uno mismo se va enfermando, ¿no? Pero a nivel de pareja también es tomar en cuenta y decir, aunque pasó varios años, yo sigo lastimada. Y por lo tanto, hay que tomar y considerar ese aspecto, pero ya le estamos dando una dirección propositiva. En este sentido es, ¿sabes qué? Pues tu pareja está lastimada y es válido, pero ¿qué cosas puedes hacer hoy, el día de hoy, para empezar a fomentar a que la herida pues empiece a cerrar, ¿no? De manera metafórica, aunque va a quedar la cicatriz. ¿Qué actitudes y comportamientos pueden ayudar? Y ahí los pongo a poner de acuerdo, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, parejas que me dicen, ¿sabes qué? No tengo confianza ahorita, pero te la quiero dar, pero quiero, no sé, cuando te manden un mensaje del celular, no pongas el celular boca abajo, que esté arriba. Aunque no esté pasando nada, esto me ayuda a mí como a generar mayor confianza, ¿no? Entonces tiene que haber una especie de posición de la pareja de restauración de daño, aunque la factura es vieja. Esto ayuda a quitarle fuerza al resentimiento, porque si le damos página sin indagar, va a seguir surgiendo en cualquier otro problema, va a brotar el resentimiento como tal. Entonces, si te fijas, es como por varias áreas, ¿no? Primero se tiene que poner, si lo vemos en todo esto que hemos hablado, ver la necesidad de la rehabilitación para poder seguir al siguiente paso, que sería todas las formas de relacionarse entre ellos que se están afectando. Primero los cimientos y luego esa parte. Y ahí va a salir resentimientos, dinámicas, expectativas. Y bueno, es una inmensidad de cosas y complejidad que pueden tener las parejas.
Ya para terminar, en estos menesteres de la salud mental, los pacientes llegan cuando ya están, ya cuando, y en terapia de pareja, generalmente llegan cuando la relación está bien puteada. Por ejemplo, pero, a ver, cuando ya está bien, bien conflictuada, por ejemplo, que la esposa del alcohólico se enteró por algún medio electrónico que le vio un mensajito en el WhatsApp donde definitivamente el hombre te trae ahí un amorío, ¿verdad? Sin entrar en detalles qué tipo de infidelidad, ¿no? Entonces es una pareja con un alcohólico y una infidelidad. Y así llegan. Llegan al consultorio así bien emproblemado, ¿no? Pero pues tú estás preparado, tú estás estudiado, tú ves estos casos, lees muchos libros, y aún casos así bien, bien madreados se pueden componer entonces.
Sí es posible, pero tiene que haber un elemento que los dos quieran. Porque ahorita tú dices algo súper súper común y bien, bien importante, ¿no? Cuando la pareja entra en crisis es cuando se busca ayuda. Pero muchas veces cuando se busca ayuda, una pareja sí quiere y el otro nomás quiere apaciguar las aguas. Ah, nomás voy a terapia de pareja para que esta se calme, dos, tres sesiones y ya después. Ah, vámonos para este lado, ¿no? Entonces, ahí en ese factor es uno sí quiere y el otro nomás quiere emparejar las aguas. Y es más difícil, pero cuando los dos quieren Y aún a pesar existen heridas tan profundas, bajo mi experiencia, si las dos personas quieren, es posible el cambio. Y he visto muchas personas que han salido de infidelidades o crisis muy fuertes de pareja, pero tiene que haber este elemento. Tiene que haber ese elemento. Los dos quieren, los dos, si quieren, es posible. Que sea difícil, que cueste trabajo, que implique un clavado a lo profundo de hablar cosas súper incómodas, sí. Pero de que se abre la posibilidad, sí es posible.
Bueno, ya para terminar, tengo otro podcast donde ya te entrevisté, que es en terapia.tv. Este es el podcast nuevo que tengo de adictólogos. ¿Qué te parece si en el otro te avientas los cuatro jinetes del apocalipsis de John Gottman?
Estaría muy interesante y si me lo permites, lo podría combinar con el ciclo de la violencia de Leonor. O sea, son como dos mapas que se sincronizan muy interesantes. Sí, claro, pues es
Bueno,
interesante.
pues ahí nos ponemos de acuerdo fuera del aire. Y ya, entonces, terminando ya, la gente que quiera contactarte para consulta, ya sea presencial o en línea, ¿cómo te encuentran las parejas que quieran contactarte para empezar un proceso individual, pareja? ¿A dónde te pueden contactar? Tu contacto, redes sociales, ¿a dónde los mandamos?
Gracias. Podría ser, por ejemplo, en redes sociales me pueden encontrar como sic.fernando.arteaga. Y mi teléfono telefónico es el 3481-218375. Me pueden contactar mandándome un mensaje y bueno, ahí ya pues, nos ponemos en contacto.
Ok, doctor, pues muchas gracias por tu participación y acá fuera del aire nos ponemos de acuerdo para ver este tema de los jinetes del apocalipsis y el ciclo de la violencia.
Perfecto. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos a toda la audiencia.